Hermanos, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, quiero hablar acerca de lo que dice el versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, dice, de quién has aprendido. Hermanos, uno vive de acuerdo a lo que cree. Uno puede cambiar la manera que vive cuando uno cambia lo que cree. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: tú persiste, mantente firme en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. En otras palabras, tú estabas persuadido de algo que habías aprendido. Mantente ahí, persiste en ello. No importa lo que pase a tu alrededor, tú persiste, mantente en lo que has aprendido. Pero le dice algo interesante: sabiendo, dice, de quién has aprendido. Y no se refería a lo que Pablo le había enseñado, sino que inmediatamente empieza a hablar de las Escrituras, porque las Escrituras fueron dadas por Dios, fueron inspiradas por Dios. Y lo que le está diciendo es: lo que tú aprendiste y lo que tú te persuadiste, te lo había enseñado Dios en su palabra. Mantente firme en su palabra. Y por eso quiero hablar de persiste en lo que has aprendido. El capítulo se divide en tres partes. Del 1 al 9 es una advertencia del futuro. Del 10 al 13 es un ejemplo del pasado. Y del 14 al 17 es una exhortación del presente. Interesante, habla del futuro, habla del pasado y habla del presente. En el futuro le explica de los peligros que van a haber. El ejemplo del pasado habla del engaño. Primero habla de cómo él ha permanecido firme, cómo él ha sufrido a causa de la doctrina y todo lo demás. Y después habla del engaño de los que fueron engañados, porque eran engañadores y ellos mismos fueron engañados y les fue mal. Y le dice: míralo cómo les fue a ellos, tú persiste mejor en la verdad, porque el que se aparta de la verdad le va a ir mal. Y además tú has estado en la verdad, entonces persiste en permanecer en la verdad. Y la verdad está, hermanos, en las Escrituras. Sigue creyendo, sigue siendo fiel, le está diciendo a él. Y de eso quiero hablar, hermanos, de persistir en lo que hemos aprendido. Versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense cómo lo describe. Hermano, esto se escribió hace como 2000 años. Que Pablo, por inspiración divina, dice: en los postreros días vendrán días peligrosos. Le propongo que ya estamos en esos días. Era un pasado, en el pasado era un futuro, era una predicción. En nuestro presente estamos en esos días. Bienvenidos. Este mundo va de mal en peor. Todas las señales, hermanos, apuntan a la inminente venida de Cristo. Y si era inminente hace 2000 años, ¿cuánto más ahora? Amén. Uno no deja de preocuparse, pero por otro lado no deja de emocionarse, hermanos, que Cristo viene pronto. Porque habrá hombres, óigalo, la descripción de los hombres de los tiempos peligrosos, que yo creo que son los tiempos de hoy. ¿Amadores de qué? De sí mismos. ¿Qué más? Avaros, vanagloriosos, soberbios, hello, blasfemos, desobedientes a los padres. Dije desobedientes a los padres. Si hay algún padre que tenga valor de decir amén, si su hijo no lo va a regañar cuando llegue a la casa. Pero van a haber desobedientes a los padres. Está hablando a la juventud, está hablando a los niños, ingratos, impíos. Oiga, sin afecto natural, no aman ni a su mamá. Sin afecto natural, implacables. ¿Qué más, hermanos? Calumniadores, hello. Intemperantes, ¿qué más? Crueles, ¿qué más? Aborrecedores de lo bueno. Cuatro, ¿qué más? Léalo conmigo, no se agüite. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, si trajera el apóstol Pablo, no estaría diciendo que en los postreros días, estaría diciendo ya estamos. Nos estaría predicando, hermanos. Yo veo eso y digo, man, qué descripción más perfecta de los días en que nos encontramos hoy. Cuánta maldad, cuánta hipocresía, cuánto que somos cristianos viviendo como hijos del diablo. Y hermano, mire, ahora a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno. Y los predicadores, yo soy predicador, los predicadores bautistas fundamentales, bíblicos, independientes, que tanto nos jactamos, mire, ahora están tirando todo por la ventana. ¿Sabe por qué? Porque estamos en los postreros días. Y en lugar de mantenerse firme y persistir en la verdad y predicar la verdad y amarrarse bien los pantalones, se acomodan a la gente. Y al acomodarse a la gente, nosotros perdemos la brújula. ¿Alguien está conmigo? Y los predicadores que se han atrevido a mantenerse firme y predicar la verdad y predicar contra el pecado, ¿sabe qué dicen? Está amargado. No tiene amor. Es que no entiende que ya los tiempos son otros. No, entendemos que los tiempos son otros. Por eso debemos de persistir en permanecer en la verdad. Y usted como miembro, hermano, no se canse que cuando viene a la iglesia le predican, esto es lo que Dios dice, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que debemos de hacer. Aunque no lo esté haciendo, por lo menos aprecie que alguien se atreve a predicarle la palabra de Dios. Estamos en días malos. Por supuesto que a un blasfemo, vanaglorioso, soberbio, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedores de lo bueno, traidores, no les va a gustar la predicación buena de la palabra de Dios. Porque ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Sin embargo, la Biblia dice que estos son señales de los postreros días, hermano. Deberíamos de mantenernos alejados de estos tiempos y estos hombres peligrosos. Buenas tardes, hermanos. A lo mejor pierdo amigos hoy, pero no es mi intención. Pero vea lo que dice la Biblia. Es mi deber es decirle lo que la Biblia dice. Versículo 5, si están todavía aquí, no se han salido. Y tendrán apariencia de qué. Pero negarán, dice que tendrán apariencia de piedad. Si ¿Sí se van a ver como que son legítimos, si ¿Sí se van a ver como que son hombres de Dios, si ¿Sí se van a ver como que son cristianos, pero dice solo es apariencia, puro cuento, solo es en la iglesia, solo es para pantallar. Y hermano, yo no soy ningún tonto, ni usted tampoco es un tonto. Yo no puedo juzgar corazón, pero puedo juzgar hechos. Que hablan de que están orando y que están leyendo la Biblia y sus vidas son un desastre. ¿Cómo es eso? No va. Pero como quieren apantallar de que sí oran, que sí leen la Biblia, que están bien con Dios, se las echan cada fin de semana. Dicen malas palabras, frecuentan lugares que no deben frecuentar, pero están leyendo la Biblia y están orando y estamos en el amor de Cristo. Tienen apariencia de piedad. Pero mire lo que dice la Biblia, no digo yo. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia a estos qué? ¿Por qué te siguen juntando con ellos entonces? ¿Quiénes? Los que están ahí. No necesito decir nombres. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que tú ya sabes de quién estoy hablando. Eso es lo peor, qué vergüenza. Por eso después dicen, oye, estuvo predicando de ti. Y lo único que yo estoy haciendo, si se han fijado, describiendo lo que la Biblia dice. Si no está texteando, está viendo que estoy leyendo versículo por versículo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, 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 evita. No te juntes, no hables, apártate. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Son sinvergüenzas, inmorales, pecadores, cargados de pecados o cargadas de pecados, arrastradas por diversas ¿qué? Concupiscencia. Está hablando de los falsos hombres, el carácter de los hombres en los postreros días y de las mujercillas. No se quedó más callado. Mujeres cristianas que parecen como de la calle, del mundo. Dice que esto llevan cautivos a mujercillas. Ni le dice mujeres, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sabe qué son las concupiscencias? Los deseos carnales. Versículo 7. Estas, ¿cuáles? Las mujercillas, siempre andan aprendiendo. ¿Y qué dice? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué tremendo. Qué horrible. Están ahí en la iglesia, aprenden la palabra de Dios, algún tiempo vivieron bien. ¿Por qué caen? Porque no aprenden. Porque no persisten. Porque no son obedientes a la palabra. Porque por alguna razón se apartaron, alguna razón pensaron que mi manera es mejor. Aquel piensa mejor, yo pienso mejor. El pastor está mal. Hermano, aquí sale irrelevante el pastor. Es la palabra de Dios. Si se fija, no traje ni bosquejo. No necesito bosquejo. Si la palabra de Dios es clara. Me dijo alguien, pastor, Dios lo usa a usted. Me dijo, qué bendición, aunque lee sus mensajes. No, lo que pasa es que traigo un bosquejo para mantenerme en el bosquejo. Porque estudio, porque me preparo. Y aquí se preparó, sí, leí la Biblia. Pastor, ¿sí se preparó para esto? Sí, leí la Biblia y puse unos apuntes ahí. Pero no era necesario. Será tan claro que dije, no necesito escribirlo, ahí está. No voy a tener miedo de meterme a decir mis propias opiniones, aunque les parezca muy duro, porque ahí está bien duro. Y si usted se enoja, enójese con Dios y con la Biblia, no se enoje con el pastor Parada. Dice que está siempre, versículo 8, de la manera que Janes y Jambres. ¿Sabe qué quiere decir Janes y Jambres? El que seduce. Y el otro quiere decir el que hace rebelión. Es un seductor y un rebelde. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque Janes y Jambres resistieron ¿a quién? A Moisés. Así también estos, ¿cuáles? Los postreros, los hombres, los tiempos peligrosos, los hombres de los tiempos peligrosos. ¿Estos resisten a qué? A la verdad. Léalo conmigo. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a qué, la fe. Man, está pesado, está fuerte. Mas no irán más adelante. Porque su, ¿y qué dice, hermanos? Insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo está diciendo a Timoteo, fíjate, estos se miran bien bonitos, tienen apariencia de piedad. Hablan bien, lucen bien, a mí son atractivos, son seductores, pero también son rebeldes. ¿Rebeldes a qué? A la palabra, rebeldes a la verdad. Así los hombres son así, las mujeres son así, porque nunca aprenden. Esas son las señas, óigame, del tiempo postrero, que es el tiempo de hoy. Nos está hablando a nosotros. Y dice la palabra una advertencia, mas no irá más adelante. Porque tarde o temprano su insensatez va a ser manifiesta. Pastor, ¿y por qué no hace esto y no hace aquello? ¿Para qué? Si Dios dice que su insensatez tarde o temprano saldrá a luz. No os engañéis, dice la Biblia, de Dios nadie se burla. Yo puedo equivocarme, a mí me pueden ver la cara, pero a Dios no. Mi deber es decirle, hermano, tenga cuidado, hermano, cuídese, hermano, tenga cuidado, aprenda, arrepiéntase, deténgase ese mal camino, porque le va a ir mal. Versículo 9, perdón, 10, entramos al ejemplo pasado, del ejemplo de Timoteo, cómo él ha vivido bien y ha hecho lo correcto, pero también habla sobre los engañadores que les fue mal. Versículo 10, pero tú, le está diciendo a Timoteo, ¿has seguido qué? Mi doctrina. ¿Qué más? Conducta, propósito, fe, longanimidad. O sea, que ha permanecido Pablo ahí y Timoteo había aprendido eso de Pablo. ¿Qué más? Amor, ¿qué más? Paciencia. Versículo 11, no solo eso, pero también ¿qué más? Persecuciones, porque no todo es color de rosa en el cristianismo, hermanos. Persecuciones también, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Si quiere saber qué pasó ahí, vaya a leer el libro de Hechos. Persecuciones que ¿qué, hermanos? Sufrido, dice Pablo, hermanos, y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué Pablo hace alusión a todo esto? Porque muchos falsos profetas habían entrado a la iglesia que no habían sufrido, que bien chulos, bien peinaditos, bien bonitos. Y Pablo tenía en su cuerpo, nos dicen en otros lugares de la escritura, las marcas de Cristo. Pablo, dicen algunos comentaristas, que no era, su apariencia no era muy atractiva. Que en realidad su cara parecía, dicen algunos, como un monstruo. Porque acuérdense que en Listra lo habían apedreado y lo dejaron por muerto. Dicen que él revivió, pero su cuerpo tenía esas marcas. Y que él tenía esas cicatrices. De tal manera que la gente estaba escuchando a los maestros falsos, a los falsos profetas, por su apariencia de piedad. Y Pablo le dice a Timoteo: yo sé que tú eres joven y estás siguiendo esa tendencia, pero quiero advertirte que en los postreros días así serán los hombres. Y míralos, obsérvalos, mira sus frutos. No te acomoden a esos tiempos, porque les va a ir mal. Así le fue a Yanes y Jambres, dice, que seducían, pero eran rebeldes y se opusieron a Moisés. Pero no están resistiendo a Moisés, ni estaban resistiendo a Pablo, estaban resistiendo la verdad. Porque debe haber una verdad absoluta, hermanos. Debe haber una verdad que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Acaso Dios no sabe que los tiempos cambian? ¿Acaso Dios no sabe que iba a haber toda esta clase de inmoralidad hoy en día? Pero Él nos dio su palabra y nos dijo: manténgase en esa palabra, persistan en esa palabra, para que no cambien con los tiempos, para que se mantengan firmes en esa palabra. Por supuesto que nos van a mirar, nos van a marcar, nos van a señalar, porque cada vez nos volvemos más fanáticos. Entre más este mundo se pierde y usted más se conserve en santidad, más loco se mira. No ellos, usted. ¿Sí? Si usted habla bien, viste bien, camina bien, oye buena música, va a buenos lugares, ese está loco, dice. ¿Y por qué dice que está loco? Va a la iglesia. Pero si usted fuera un drogadicto, borracho, mal hablado, mal vestido, si usted pareciera, hermana, no como una mujer decente, sino como una prostituta, usted sería normal. Pero como usted quiere vivir, bueno, debería querer vivir modestamente, decentemente. Los hombres igual, hombres afeminados que quieren parecer mujeres, que hablan como mujer, caminan como mujer, se visten como mujer, porque quieren seguir las modas de los homosexuales que enseñan en las revistas. No, pero espérese, no, homosexual es muy ofensivo, los gays. Usted quiere ser gay, porque así están todos, es moda. Hello. Dije que iba a perder algunos amigos. Espero que no se me vaya a enojar. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a ir leyendo la Biblia. Pablo dice, versículo 12, también dice, está ahí también, está ahí conmigo, 12. Y también todos los que quieren vivir como hermanos, piadosamente en Cristo Jesús, léalo, padecerán persecución. Hermano, ya deje de andar quejándose porque, ay, es que estoy sufriendo persecución. Dice que los que quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Si usted está viviendo para el diablo, usted no va a sufrir persecución. Entonces Pablo está diciendo, estos bien chulos no tienen ninguna marca porque no le están haciendo ningún pleito al diablo. Entonces el diablo hasta les aplaude y los y la anima. Pero dijo Pablo, pero mira, tú sabes que tú has sufrido persecución como yo lo hice. Y cualquiera que quiera ir piadosamente va a sufrir persecución. Porque cada vez el mensaje que predicamos es menos popular. Y más vale que usted como miembro de esta iglesia diga, no pastor, sigas fiel, vamos a orar por usted, lo vamos a apoyar, vamos a ganar las almas. Y que haya padres aquí que digan: yo quiero que mis hijos oigan la moralidad, que oigan acerca de Dios, que oigan acerca de la manera correcta de vivir. No es fanatismo, no es exageración. Usted un día, hace años, usted lo creía. Aquí hay gente que está aquí y otros que no están aquí, que me están viendo por internet o que ustedes les van a ir a chismear, que creían lo que nosotros creíamos. Pero ahora andan en otro mundo haciendo otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque no persistieron, porque no están convencidos, no están persuadidos, porque siguieron la corriente de un hombre y no la palabra de Dios. Yo no soy loco ni fanático. Y tampoco que estoy aferrado a que el tiempo antiguo, que estamos en lo correcto, que somos viejos. No, yo entiendo los tiempos modernos. Yo uso la tecnología, yo soy parte de usar los tiempos modernos, pero no caer al modernismo de abandonar la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina. Persecuciones 12, el 13, y todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Versículo 13, te está diciendo, fíjate cómo les ha ido. Mas los malos, ¿qué? Hombres de los postreros días serán hombres peligrosos. Es una advertencia futura, una explicación del peligro. Pero está hablando del tiempo del pasado. Le está diciendo, tú estabas persuadido, tú vivías en esto, tú andabas en esto. Y si no, fíjate cómo les ha ido a los que anduvieron mal. ¿Se está ubicando lo que estoy tratando de enseñarle, de lo que Pablo estaba tratando de enseñarle a Timoteo? Versículo 13. ¿Qué dice? Mas los malos hombres, ¿y quién es más? Los engañadores. Oiga, espere, tengo que hacer una pausa aquí. Hay malos hombres y hay engañadores. Aunque tengan apariencia de ¿qué? De piedad. Alguien me dijo, pastor, ¿sí será que fulano de tal que hace estas cosas ahí que son bien tontas, lo creerá? Y le dije, mira, yo también me he hecho esa pregunta. Tontos no son. Yo creo que no lo creen. Pero son tan inteligentes que saben que la gente mensa sí lo cree. Eso los hace engañadores. ¿Y qué nos hace a nosotros, pastor? Dirá el público. Mensos. ¿Por qué se creen de lo que alguien les dice que es tonto? Cuando tenemos la palabra de Dios. Por eso es que se esfuerzan, en lugar de promover la Biblia, en quitar la Biblia y la profecía y los sueños y lo que yo vi. Algunos ya fueron al infierno y regresaron. Si el infierno es para los pecadores que están sin Cristo, ¿y cómo que fueron al infierno? Pues esos días fueron al cielo. Y la gente, wow. ¿Y qué dice la Biblia? O lo van a entretener. Otro se pone a platicar con Dios. Y le dice a la gente, espérenme, es que me está diciendo algo, espérense. Uno se puso a discutir con Dios. Le dijo, no, Señor, no. ¿Estás seguro? Fíjese lo que le dijo a Dios. ¿Estás seguro que quieres que diga eso? Óigame, ¿qué hace un hombre, si eso fuera verdad, discutiendo con Dios? Ahora usted dice, pastor, usted está criticando. Pues sí, porque se me hace tonto, se me hace ilógico, incoherente y va contrario a la escritura. Pero dice la palabra de Dios, oiga, que hay hombres malos, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sígame, por favor, hermanos. Le digo porque vivimos en tiempos peligrosos, con el internet, con la televisión, con toda clase de medios sociales, que ustedes ya tienen otros maestros. Yo no soy el único que le enseña a usted. Por eso ustedes ya cuestionan todo lo que uno predica, porque ayer estuvieron oyendo a un falso profeta. Porque la semana pasada fueron a una conferencia que no era ni de bautistas fundamentales, ni bíblicos, a escuchar música del mundo, rock and roll. y otros géneros que ni los conozco, porque gloria a Dios no estoy en ese mundo. Pero ustedes sí lo conocen. Por eso vienen y cuestionan lo que uno predica. Óigame, dice, ten cuidado. Ten cuidado. Porque están engañados y son engañadores. Tú tienes que ver. Tienes que oír. Pero yo te propongo, tienes que leer. ¿Cómo este estilo de vida es consistente con la Biblia? ¿Cómo este estilo de vida es consistente con la santidad? ¿Cómo este estilo de vida es consistente con la separación? Hasta ellos mismos se visten, que uno, si no supiera que, uno, que son predicadores, parecen homosexuales. Porque como así se visten todos. Ya imagino que yo vendría aquí con unos tenis y unos pantaloncitos bien, bien socaditos, enseñándole las pompitas. Oh, para algunos jóvenes dirían, wow, qué tremendo, el pastor ya está haciendo como nosotros. Así de afeminado. Engañadores y engañando. Engañándose a ellos mismos. Versículo 14, tengo que terminar. Eso es lo malo de tener el bosquejo. 14, estamos ahí, hermanos. Pero persiste tú en lo que has que aprendido. Y te persuadiste, sabiendo que, hermanos, de quién has aprendido. Me lleva a hacer una pregunta, lo subrayé aquí. ¿De quién has aprendido? ¿Se aprendieron de mí? Ahí está el problema. Porque tú no tienes convicciones basadas en la palabra de Dios, sino que hiciste lo que el pastor Parada te dijo, lo que el maestro de escuela dominical te dijo, lo que el pastor de jóvenes te dijo, lo que el pastor fulano de tal iglesia famoso te dijo. No, hermanos. Pablo está diciendo, tú estabas bien convencido, bien persuadido, porque tú sabías de quién habías aprendido. Yo propongo que fue de Dios a través de las palabras de Dios. Las convicciones que yo tengo no me las enseñó el pastor, o las creo por el pastor Salazar. Aunque es un gran maestro, tuve buenos maestros, pero las convicciones que yo tengo son porque están aquí en este libro. Si mañana el pastor Salazar, que yo lo amo y lo respeto muchísimo, se alejara de todo, yo no iría detrás de él como menso. Yo diría, espérate un momento, él me enseñó a mí que lo que debemos de creer debe ser por la escritura. ¿Para dónde ve el pastor? ¿Está de acuerdo a la Biblia? ¿O el hermano aquel está de acuerdo a la Biblia? Porque si no estás viviendo por convicciones prestadas, que si yo lo creo, tú lo crees, si yo no lo creo, tú no lo crees. No, hermano, hay que tener convicción personal. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿cómo? Sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, para que no haya duda. Y que desde la niñez has que sabido que, hermanos, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué, hermanos? Por la fe que es en Cristo Jesús. Solo hay una manera de ser salvo, es a través del Señor Jesucristo. ¿Ah? Dios dio la Biblia, nos la da primero propósito para la salvación, y después vamos a verlo para la edificación. Lo que creemos y sabemos que somos salvos porque creemos lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el camino y que no hay otro camino, y que solamente por la fe de Él vamos a ir al cielo. Y ahí muchos lo creen, hasta los liberales creen eso. El problema es cuando viene la Biblia en cuanto a tu vida. Por eso esos conciertos que ustedes van, hermanos, que la música es totalmente mundana, la música, no me digas que no. Y después que predican el evangelio. Ok, qué bueno que se predique el evangelio, no me malentienda. Pero no van a predicar un mensaje como el que yo estoy predicando. Porque toda esa bola de vagos, sin vergüenza, se les irían. Y qué bueno que se predica a Cristo, no me malentienda, pero predicar a Cristo el evangelio es lo básico, es para la salvación. Y después de que soy salvo, ¿qué? No hago obras para ser salvo, soy salvo por la fe de Cristo Jesús. No me malentiende, hermanos. Por eso lo primero que le dice es: Timoteo, la escritura que tú conoces desde la niñez te hace sabio para la salvación y para aclararte que es por la fe de Cristo Jesús. Para que él no malentendiera que estaba introduciendo una salvación por obras. Salvación es por fe. Y nadie va a ir al cielo si no pone su fe en Jesucristo. Pero una vez que somos salvos, hay que vivir de acuerdo a este libro. Esa es la diferencia del cristiano que vive mundanamente y los cristianos que queremos agradar a Dios. Ellos nos acusan de ser legalistas y de que nosotros queremos poner obras para la salvación. No. Somos salvos ya, eso queda en Cristo, ya. Eso es de kinder. Pero una vez que eres salvo, ¿cómo te riges? ¿Cómo vives? Por eso a muchos de ustedes no les gusta una iglesia fundamentalista. Muchos regañan. Muy duro. ¿Quién va a aguantar? Los que están persuadidos. Los que están convencidos que es la Biblia. Los que están convencidos que ya son salvos y que no necesitan hacer nada para ser salvos, pero hay que vivir en santidad. Y aquí viene un gran versículo de la Biblia, hermanos. Versículo 16. ¿Sí están todavía aquí? Toda la escritura es que inspirada por Dios, el aliento de Dios, Dios mismo nos la dio, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Oigan, la Biblia nos enseña, número uno, nos redarguye, para redarguirnos, eso es convicción. Para corregirnos, esto es obviamente corrección. Y para, para instruirnos en justicia, esto es, capacitación. La Biblia nos convence, nos corrige y nos capacita para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Ya dijo, la salvación está en la palabra de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero toda la escritura te fue dada porque Dios no dijo, se imagina que la Biblia solo fuera, eres salvo a través de la fe en Cristo y ya. ¿Por qué tenemos tantos libros? ¿Por qué tenemos tanta doctrina? Alguien me dijo, nosotros nos reunimos, pero no hacemos énfasis en la doctrina. Solo nos juntamos para adorar y alabar el nombre de Cristo. Kumbaya. ¿Y qué de toda la Biblia que habla de doctrina, enseñanza? Que dice la Biblia que es útil para traer convicción, útil para corregir, para redarguir. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy corrigiendo, estoy diciéndote, yo sé que ahorita no te gusta la corrección, te estoy capacitando. Ve a la Biblia, convéncete, ve y pide a Dios que te dé sabiduría. Toda la escritura, no solo partes de la escritura, las más bonitas, que hablan sobre el favor de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la prosperidad de Dios. ¿Qué de cuando habla del pecado, la maldad, el arrepentimiento? Termino. 17, perdón. Dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, qué contraste, ¿verdad, hermanos? De los hombres de los postreros tiempos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En contraste a esa clase de hombre, está el hombre de Dios. Para que el hombre de Dios, dice la Biblia, sea qué, hermanos. Perfecto, no quiere decir que nunca peca, que todo es perfecto, no, pero es un hombre maduro. Que este hombre maduro, esta mujer madura, esta mujer persuadida, esta mujer convencida, esta mujer redarguida por la palabra de Dios y por su Santo Espíritu, para que este hombre de Dios sea perfecto. Óigame, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo estamos viviendo? No, hermanos, no es legalismo. Es que lo que creemos debería afectar la manera que vivimos. Por eso la iglesia hemos perdido el poder. Hemos perdido la presencia del Señor. Y por eso andamos imitando tantas cosas que hacen las iglesias, hermanos. Mire, uno piensa que ya vio todas las tonterías habidas y por haber y sale otro con una tontería más grande porque quiere de alguna manera hacer pensar a los inicuos y a los ingenuos de que Dios está ahí. Es que la obra de Dios no puede falsificarse. Es que, hermanos, nosotros que somos salvos tenemos que estar preparados para toda buena obra, para vivir bien, para actuar bien, para que nuestros frutos sean de victoria en Cristo Jesús, hermanos. A lo mejor usted decía, pastor, usted me está hablando de victoria y vive la vida cristiana, pero usted no sabe cómo yo estoy viviendo. Pero yo le pregunto, ¿cuándo dejó de persistir en la oración? ¿Cuándo dejó de persistir en la lectura bíblica? ¿Cuándo dejó de persistir en la santidad? ¿Cuándo se alejaron del Señor? En otras palabras, ¿cuándo cayeron de la gracia? Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que estabas persuadido, sabiendo de quién lo recibiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Oh, hermanos, habiéndoles predicado ya por más de 26 años, le garantizo que ustedes han agarrado algunas enseñanzas de su servidor y dicen, ah, el pastor cree esto. Pero, hermanos, está bien, pero vamos a persuadirnos de este libro. Vamos a leer la Biblia. Vamos a mantenernos firmes. Los tiempos son peligrosos. Acordémonos del pasado, cómo Dios nos ha dado victorias, cómo hemos vivido en santidad. ¿Qué está pasando? ¿Quién te cambió la jugada? ¿Quién te quitó tu santidad? ¿Quién te quitó tus convicciones? ¿Quién te quitó la Biblia? Y ahora estás siguiendo la corriente de este mundo. No, hermanos. Démonos cuenta que tarde o temprano, yo prediqué la otra vez, cosechamos lo que sembramos. En cuanto a mí se refiere, yo sé que tal vez no he sido lo mejor en esto, pero voy a seguir predicando lo que debo predicar. Yo no quiero decir, oh, solo los que cumplan lo que yo predico son a ser los favoritos del pastor. No, Dios nos ama a todos y no hay excepción de personas. Pero usted déjeme a mí predicar lo que Dios quiere y usted agárrese la palabra de Dios y apoye y diga amén. Quizás no lo estoy viviendo, que ya estoy mal, pero necesito ser recordado de qué es lo que necesito estar haciendo. Pero no se quede ahí, porque la palabra lo instruye, sí, pero también lo redarguye, lo reprende, lo regaña. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Y después seguimos leyendo la Biblia para capacitarnos. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Dios un hombre y una mujer madura, perfecta, que se prepara para toda buena obra. Ahora yo sé que aquí hay personas que no conocen a Cristo. Oyen un mensaje como este y dicen, no hombre, está duro. Lo más duro es el infierno. Esto no es nada, esto no es un infierno. De aquí cada quien se va a ir a su casa y cada quien vive como le la regalada gana. Pero mi deber es predicar lo que la Biblia dice. La pregunta es, cuando usted muera, ¿dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hay un solo camino al cielo, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que la Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere perdón de pecados? Cree en el Señor Jesucristo. Abre su corazón y cree en Jesucristo y recíbale en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si no lo ha hecho, hágalo. Si usted ya lo hizo, vamos a ir caminando al siguiente nivel, hermanos. Dios quiere de nosotros un pueblo santo, apartado. Todas las cosas pecaminosas que estoy alrededor, dice, a estos que evita. No es que nos creamos más santos que los otros, pero si yo mismo estoy batallando, ¿por qué voy a andar con otro que está peor que yo? Y no porque me sienta mejor que él, porque mis convicciones vienen de este libro. Oh, ya tú quieres andar en santidad porque el pastor dice, no, porque la Biblia dice. Por eso persisto, por eso me mantengo, porque estoy persuadido, estoy convencido, porque mis convicciones vienen de este libro. Él es el que me corrige, él es el que me instruye. Hermano, si yo no toco el tema del pecado que usted anda, espero que su lectura bíblica lo reprenda y usted diga, estoy mal. ni me han predicado, pero la Biblia aquí me redarguye. Esos son la clase de cristianos que Dios anda buscando. Esos son los cristianos que se mantienen firmes, que no se mueven ni a un lado ni a otro, se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque están bien puestos, bien parados en la roca, bien convencidos, no en las opiniones de los hombres, sino en la palabra de Dios. Oremos, hermanos.